Creados para amar.
Bienvenidos al programa Creados para Amar. Mi nombre es María José Arranz y estoy aquí para dirigir estas cuestiones que están hoy muy en la calle y en la vida de cada uno, especialmente de los jóvenes. Bienvenidos un día más al programa de Creados para Amar. Me llamo María José Arranz, soy abogado y madre de familia. Tengo 7 hijos y estamos haciendo esta serie de programas de Creados para Amar con la intención de pasar revista a lo que es pues la vocación de toda persona al amor, cómo hemos sido creados por amor y para amar. En el programa de hoy nos acompañan algunos de los colaboradores que hemos venido teniendo en programas anteriores, como son Mateo. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Mateo viene de Estados Unidos, como ya saben. También nos acompaña Eileen. Hola, Eileen.
Hola, ¿qué tal?
Viene de Nicaragua. Y también Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal? Viene de España. Y por último, Christine, que viene de Estados Unidos. Como ya saben, en los programas anteriores hemos ido ya pasando revista a alguno de los temas. Y antes de empezar con el tema de hoy, vamos a recordar lo que ya sabemos, con ayuda de todos vosotros. En nuestro primer programa hablábamos de que hemos sido creados. ¿Creados por quién?
Por Dios.
Por Dios, muy bien. Y también hemos sido creados, no de cualquier manera, sino de una manera especial. ¿Cómo hemos sido creados?
Como persona, con cuerpo y alma.
Con cuerpo y alma, exactamente. Somos una unidad de cuerpo y alma. Lo cual hace que tengamos una dignidad que Dios nos ha dado y nos ha creado con una dignidad especial por el hecho de que somos imagen de Dios y en ese sentido tenemos unas características que no tienen otros seres creados, como por ejemplo el que hemos sido creados
con libertad.
Con libertad, muy bien. Entonces, esta libertad, vamos a puntualizar hoy un tema que quizás sea importante de cara a los que vienen, a los programas que vienen, y es que el hecho de la libertad es lo que nos permite elegir, por supuesto, y esa elección es la que hace que seamos responsables de nuestros actos. O sea, nosotros podemos elegir hacer algo o dejar de hacerlo, hacer un bien o rechazarlo, pero hay que tener cuidado en el sentido de que no elegimos las consecuencias de nuestros actos. Un ejemplo que oía y que me ha dado mucha luz sobre este tema es el hecho de que uno, por ejemplo, puede elegir tirarse desde un quinto piso al suelo. En esa elección, uno es libre de tirarse por la ventana o no hacerlo. Pero si se tira, no puede elegir las consecuencias de ese acto. Esas consecuencias ya están puestas. O sea, es evidente que esa persona que se tira desde un quinto piso no va a salir ileso de esa caída. O sea, lo más probable es que se mate, que se fracture piernas, brazos, un traumatismo cráneoencefálico, etcétera. ¿Todo eso por qué? Porque hay unas leyes que están puestas por el Creador y que a veces perdemos de vista cuando hacemos una elección. Esas leyes son físicas, pero también son psicológicas, son morales, son espirituales. Entonces es interesante que eso lo tengamos como trasfondo de los programas que vamos a seguir realizando. Más cosas que hemos aprendido. Todos somos personas, pero no todos somos iguales, ¿no?
Hemos sido creados en dos naturalezas, hombre y mujer.
Más que dos naturalezas, dos formas de encarnar esa naturaleza humana. Correcto, hombre y mujer. ¿Y somos iguales?
No. El hombre se focaliza más hacia el exterior, hacia la comunidad, mientras que la mujer pues piensa más en el individuo, una persona en concreto.
Es más detallista, todo eso lo veíamos en el programa anterior. Tienen una manera diferente incluso de razonar y de pensar. Incluso veíamos cómo eso, que es algo que todos hemos experimentado en la vida, también tiene un fundamento fisiológico y físico. O sea, el cerebro femenino y el cerebro masculino son diferentes y funcionan de manera diferente.
Cada uno también tiene una misión específica.
Exactamente, sí, sí. O sea, no es un capricho.
No es una casualidad de que yo haya sido hombre o ella haya sido mujer, que Dios nos ha elegido con nuestra misión ya pensado.
Que lo más adecuado para cumplir cada uno su misión es que seamos como realmente somos. Entonces, nada es casual, sino que todo es providente. Muy bien, bueno, pues hoy el tema que nos va a ocupar es el tema del amor. En ese tema hay mucha confusión. O sea, realmente, si nos paramos a pensar qué significa la palabra amor, o sea, si yo ahora os preguntara, vamos al cine, estamos viendo una película, ¿no? Nos imaginamos, el chico, la chica, se miran a los ojos, el chico le dice, te amo, y la chica contesta, yo también te amo. O sea, ¿cuál sería la escena siguiente que podría suceder?
Van a un hotel y
sí.
Una relación justo
eso. Sí, o sea, ¿por qué eso puede pasar en una película, ¿no? Estamos acostumbrados a que eso nos lo muestre el cine, ¿no? Que detrás de esa palabra amor hay simplemente una relación sexual física y ya. ¿Qué más cosas pueden pasar?
O sea, también podría seguir la pregunta de, ¿te quieres casar conmigo?
Ajá, o sea, después de ese te amo puede venir una consecuencia de decir, bueno, quiero compartir mi vida contigo, ¿te quieres casar conmigo? Más cosas que pueden pasar
después,
en esa película.
Que el chico también le diga a otra chica a la escena siguiente que también la ama. Y pase continuamente.
Eso puede pasar. O sea, puede decir en la secuencia de la primera de la película, te amo a la rubia de ojos verdes. En la segunda escena de la película, te amo a la morena de ojos negros. En la tercera escena, te amo a la pelirroja. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese te amo tiene una connotación muy distinta y un contenido muy distinto del te amo y te quieres casar conmigo, ¿no? Eso lo vemos, pero sin embargo en todas esas hipotéticas películas se ha utilizado la misma palabra, se ha utilizado el te amo, se ha utilizado la palabra amor. Entonces, si yo ahora os preguntara a vosotros, a Cristín, bueno, Cristín, ¿y tú qué piensas? Si yo te pidiera, bueno, dime, ¿qué es el amor? ¿Qué piensas tú que es el amor?
Creo que el amor es la entrega total y como nunca buscar a sí mismo, sino buscar el bien de la persona que amas.
¿Alguien tiene algo más que añadir dentro de eso?
Yo diría que es una decisión, agregando la palabra que Christine dijo, a entregarte, quitando los sentimientos.
Quitando los sentimientos. ¿Alguien?
Yo diría que es el darse, pero puede conllevar sentimientos hacia la otra persona y no puede haberlos. O sea, puede haber momentos bonitos que hay emotividad hacia la otra persona y puede haber momentos en donde no sientes nada ni tienes esa emoción hacia la otra persona.
O sea, que puede existir que el sentimiento acompañe, digamos, al amor o que no lo acompañe, que la emoción te embargue.
Y que es accidental y no es necesario.
Ajá. ¿Y Alberto tiene algo que añadir o ya piensa que está dicho todo? Está
dicho
todo. Bueno, pues vamos a puntualizar desde la participación de ellos, vamos a puntualizar un poquito el tema del concepto del amor. Vamos a ir partiendo de un concepto más básico y vamos a ir añadiendo y enriqueciendo ese concepto. Digamos que como pilares básicos, lo fundamental es que el amor es una acción de querer. En esto sale el tema de la voluntad, que no sé quién de vosotros comentaba, quizá tú, Aileen, la decisión, es un acto de querer. Eso significa que es un acto humano y que es libre. O sea, también veíamos el porqué, cuando veíamos la creación del hombre, por qué Dios nos había hecho libres. Pues porque si no somos libres, no podemos amar. Entonces la libertad es un presupuesto necesario, una condición necesaria para que pueda haber una respuesta de amor. Si Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha hecho capaces de amor, eso significa que nos tiene que hacer libres. Entonces el acto plenamente humano y plenamente libre es el acto de querer a alguien. Muy bien, salía otra característica importante que la comentaba Christine, que es el tema de que uno sale de sí mismo, quiere a otro y no solamente lo quiere digamos, para satisfacer o para gozar con el otro, sino quiere el bien del otro. De tal manera que su centro de gravedad sale del egoísmo propio, el amor es como hacia afuera, tiene un discurso hacia afuera de la persona, ¿no? Descentralizador de la persona. Entonces tú pones tu interés no en tu bien, no en tu deseo, no en tu necesidad, sino en el bien, pero no cualquier bien, sino en el bien del otro. Hasta tal punto que lo que te inclina en ese amor es que el bien del otro sea además un bien objetivo. Porque a veces puede pasar, bueno, yo me enamoro de alguien, le quiero, te amo, como veíamos en la escena de la película, ¿no? Y entonces quiero para ti un bien, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el mar, ¿no? Y entonces, como te amo, quiero para ti el bien del mar, porque yo disfruto mucho con el mar, entonces quiero que tú disfrutes con el mar. Sin embargo, ahí estoy poniendo delante mi interés, aunque yo lo desea para el otro, que el del otro. Quiero el bien, pero no cualquier bien, sino el bien que al otro le hace mejor, que al otro le perfecciona. Todo esto tiene que tener como fruto ese querer el bien y del otro, en cuanto que es otro y no soy yo, tiene que tener como fruto algo que decía Christine, que es la entrega. ¿Por qué? Porque al final el mayor bien de la persona consiste en ayudarla a que sea la mejor persona posible. Y para eso uno se entrega y se pone al servicio del otro. Colabora positivamente al desarrollo de la otra persona. Y si os fijáis, en realidad todo esto es un reflejo de lo que es el amor de Dios. O sea, veíamos cómo el amor de Dios es el que, digamos, el motor de la creación, que es lo que impulsa a Dios a crear, que es lo que ha hecho que Dios de repente pensara, bueno, de repente, Dios no piensa de repente, pero para entendernos, pensara en Mateo y dijera, ¿en qué año naciste tú?
89.
En el año 89 dijera, bueno, pues en este año 89 va a nacer Mateo. Y va a ser pues un chico alto, moreno, de piel clara, etcétera, estadounidense. Entonces, ¿cuál ha sido el motor de esa acción? El motor de esa acción ha sido el amor de Dios. El amor que busca el bien, en este caso de Mateo, y además ese bien, el primer bien de cualquier ser es su existencia. Entonces, el primer regalo que Dios le hace a Mateo, el primer regalo de su amor es que Mateo venga a la existencia, viva. Eso también sucede en el amor humano. O sea, cuando alguien se enamora y cuando conoces a otra persona y te enamoras, sientes amor hacia otro, lo primero que haces es alegrarte de que exista. Qué bien que te haya encontrado, cuánto me alegro de haberte conocido, ¿no? La vida tiene un color distinto desde que tú existes, ¿no? Entonces, eso mismo, esa alegría por la existencia del otro, también es un reflejo de lo que, de cómo funciona, entre comillas, el amor de Dios. Entonces, en este sentido, vamos a recopilar un poquito las características del amor, y para que sea de verdad un amor auténtico, tiene que ser total, de todas las facetas de la persona. Alguien comentaba ahí el tema de los sentimientos. No es que los sentimientos sean la base, ciertamente el ancla, la piedra angular del amor es la voluntad, es el querer que veíamos, pero también es verdad que es un amor encarnado, que engloba también la afectividad, la emotividad, el espíritu, la voluntad, la inteligencia, ¿no? Descubre los valores de la otra persona. Tiene que ser un amor exclusivo, porque si es total, yo, el amor que es de tipo esponsal, que va más allá que un amor de amistad, tanto en el caso del amor a Dios como en el caso del amor entre los esposos, pues es en exclusividad a una sola persona. Yo me entrego totalmente, pero a uno solo. Y es fiel, por supuesto, a esa entrega, y también es para siempre. O sea, esto que hoy da tanto miedo, ciertamente tiene una lógica interna aplastante, y es que yo no me puedo entregar totalmente a alguien y decirle, te amo con todo mi corazón para 5 minutos. No, perdona, venga, va, para una semana. No, venga, bueno, venga, vamos a hacer un acto de valentía para un año. O sea, no, el amor total y en exclusividad y en fidelidad es para siempre. Es una exigencia, lo pide la propia dinámica del amor. Bueno, pues hasta aquí esta primera mitad del programa y hacemos ahora un descanso. Aquí estamos otra vez con ustedes en el programa de Creados para Amar después de esta pausa. Les recuerdo que hoy estamos tratando el tema del amor auténtico, del amor verdadero. ¿Me podéis decir alguna característica de las que veíamos? ¿El amor auténtico es o tiene que ser?
Exclusivo.
Exclusivo.
Fiel.
Fiel.
Fecundo.
Fecundo.
Y total.
Total. Esas son las características fundamentales del amor verdadero. Vamos a explicar un poco más despacio cada una de esas características y lo que implica. En ese amor total hablábamos de que tiene que englobar, para que sea un amor verdadero, todas las facetas de la persona. De tal manera que también podemos ver que a veces lo que se califica como amor en realidad no lo es, porque solamente atañe a una de las facetas. Por ejemplo, alguien me puede dar una experiencia de un amor que sea parcial, que realmente no es total, cuando se queda solamente en...
con sentimientos y nada más.
Exactamente, o sea, estamos hablando de que cuando solamente se queda un nivel de sentidos, que sería esa atracción física, que tenemos delante alguien guapo o guapa, entonces ese estímulo visual nos resulta atractivo. Entonces eso no se puede calificar como amor aún, o por lo menos no está en una fase de amor. Cuando de ahí saltamos a la fase de los sentimientos, que me emociona, o ese chico tan alto y fuerte, pues eso tampoco es amor. O sea, estamos hablando de otra faceta de la persona, pero todavía no es un amor total, ¿no? ¿Cuándo se puede decir que el amor es total? Cuando engloba, ¿qué más? ¿Qué más cosas hay en la persona?
La voluntad.
La voluntad. Y antes de eso tenemos que poner en marcha también nuestra inteligencia. Eso lo veremos también, porque el amor tiene sus etapas, pero aquí estamos dando un vistazo general. Entonces tiene que englobar el tema, son como escalones en los que uno avanza hasta llegar a ese amor total. Pero ciertamente no todos los amores llegan a ser un amor total, ¿no? Porque también existe un amor de amistad, compartimos parte de nuestra intimidad espiritual, y sin embargo no es un amor total. No quiere decir que no sea sincero, pero no tiene esa característica de totalidad que se da en un amor de tipo esponsal. ¿Por qué este amor es especial? Porque precisamente lo que resulta del amor esponsal es que hay una comunión espiritual, se entrega la intimidad espiritual, como en un amor de amistad, dejando lo que es propiamente de solo Dios, pero también se entrega una intimidad corporal, está llamado a eso. Y en el tema del amor matrimonial, esa entrega de la intimidad corporal es como el sello de la entrega espiritual anterior que se ha hecho. Y en el tema de en el amor de consagración a Dios, esa entrega corporal se hace en la virginidad. El propio cuerpo se entrega a solo Dios. Eso sí es el amor total, digamos, el amor de plenitud al que está llamado toda persona. Pero esto tiene unas consecuencias, como veíamos y que vosotros mismos decíais, ¿no? Si uno se entrega totalmente a alguien, ¿qué viene de lógica de sentido común?
Olvidarme de mí mismo.
Sí. Okay. ¿Y a cuántas personas me puedo entregar yo totalmente?
Solamente
a una. Y aquí estamos hablando de, por clarificar en los tiempos en los que vivimos, que el amor de tipo esponsal es entre un hombre y una mujer. Y eso exige de mí un compromiso, ¿no? ¿Qué compromiso exige de mí una entrega total y a una sola persona? Lo veíamos antes.
Para siempre.
Es para siempre. Toda la vida puede ser mucho tiempo, ¿no? Entonces, ciertamente pesa esa entrega. Pero si os dais cuenta, cuando hablábamos en la primera parte del programa, alguien comentaba la importancia de la voluntad. En el amor, la voluntad tiene un papel importante. ¿Por qué? Pues porque ciertamente, y vosotros mismos lo decíais, ¿no? Uno no sabe qué sentimientos y emociones va a tener mañana, ¿no? Hoy puedo estar en la nube y ver a mi marido o a mi mujer, la persona más maravillosa del universo, llena de virtudes, con una cantidad de valores impresionante, y estar pletórico y feliz, ¿no? Pero ¿quién me garantiza que eso va a ser así mañana? O sea, nadie. ¿quién me garantiza que él no va a caer enfermo o yo no voy a caer enferma? Y que esa, digamos, intimidad corporal, esa unión no se va a poder dar. Nadie. Entonces, ¿cuál es la piedra angular en base a la cual yo puedo decir te amo para siempre, me entrego a ti para siempre, sin cometer una locura y una irracionalidad y una insensatez, o sin decir una mentira? La piedra angular es la voluntad. ¿Por qué puedo decirle yo a mi esposo te querré siempre? ¿Porque me va a resultar guapo siempre? No. ¿Porque va a estar siempre en plena forma? No. ¿Porque siempre vamos a estar juntos el uno al otro y nos vamos a comprender en todo? No. ¿Porque nunca vamos a tener problemas? No. Le puedo decir te querré siempre porque quiero quererle siempre. Porque realmente lo que me hace capaz de amar y amar de verdad es precisamente el ser libre para que mi voluntad quiera querer. Entonces eso sí va a depender siempre de mí. Pase lo que pase, haya las tormentas o los problemas que haya. Entonces, tener esto claro da mucha tranquilidad para poder hacer un compromiso de por vida. Y es lo que a veces hoy en día pues se echa mucho en falta en los jóvenes. Y por último, hay un tema de la fecundidad. Es verdad que el amor es un amor creador, un amor fecundo, que tiene fruto. ¿Cuál es el fruto que todo amor, sea del tipo que sea, padres, hijos, amigos, esposos, de consagración a Dios, cuál es el fruto que tiene todo amor?
El bien del otro.
Claro, el bien de la otra persona, la perfección de la otra persona. ¿Tú qué es lo que quieres cuando amas a alguien? Que la otra persona sea la mejor persona posible. Y tú te entregas para ese servicio, para ponerte al servicio del otro, ¿no? Y también te entregas a Dios para servirle y para realizar la obra que Dios quiera, ¿no? Y te entregas a tu marido o a tu mujer para descubrir esas riquezas que están ocultas y que igual para quien no le ama pasan desapercibidas, porque el amor da una mirada diferente, ¿no? Y tiene una esperanza de perfección en el otro, lo cual no quiere decir que uno no le quiera con sus defectos, pero no se conforma con los defectos, ni se resigna a los defectos, que es como Dios nos ama también. Dios nos ama como realmente somos, con todos nuestros defectos, pero quiere de nosotros que seamos la mejor persona posible y no se resigna. No voy a esperar a quererte, a que seas generoso, pero porque te quiero voy a sacar de ti lo mejor, ¿no? Y voy a ayudarte a crecer. Pero también en el caso de los esposos hay otro fruto, que es la maternidad y la paternidad, ¿no? En el caso de una consagración a Dios de tipo espiritual, y en el caso de los esposos, si Dios así les bendice, pues los hijos. O sea, hasta tal punto el amor es fecundo que da origen a nueva vida. Entonces eso realmente es un amor a imagen de Dios, ¿no? Que da a luz el amor de Dios a las personas, y también el amor humano da a luz espiritualmente y da a luz físicamente a nuevas vidas y a nuevas personas, ¿no? Y entonces, pues hacemos un poquito de recuento. Estas son las principales características del amor. Decíamos que era
exclusivo,
total
y fecunda,
fecundo,
fiel
y fiel. ¿Sí? Estas son las principales características. Pues hasta aquí hemos hablado hoy del tema del amor auténtico. Hemos pasado revista a lo que son esos otros conceptos del amor, y por supuesto hemos aterrizado en lo que es el amor verdadero, con estas características que mencionábamos con nuestros colaboradores de hoy.